Donde nadie quiere ir y hacen que las guerras, los conflictos, las injusticias adquieran un carácter internacional. Hablamos de los periodistas de guerra, de los reporteros en zonas de conflicto. Decía Gervasio Sánchez que las guerras sin periodistas son peores y es que las atrocidades que se cometen pueden quedar en una mayor impunidad. No sabemos si esto es lo que pensó nuestra invitada cuando estudió periodismo, cuando decidió convertirse en reportera en zonas de conflicto. Así vivió como corresponsal en el norte de África y en el Oriente Medio. Esta semana ha estado en casa, de vuelta a casa, Amaia López de Munain, egunon.
Egunon, buenos días Pilar, egunon a todos los oyentes. Pues lo has roto muy bien y me ha encantado la última frase que has pronunciado. Estoy en casa y me siento como en casa y todo eso pues gracias a vosotros y gracias a la acogida de todos los vitorianos.
Oye, Amaia, ¿por qué periodista en zonas de conflicto? ¿Por qué el norte de África? ¿Por qué el Oriente Medio?
La verdad es que yo estudié periodismo con la intención y con la imagen en mis retinas siempre de personajes como Arturo Pérez Reverte, con esas crónicas, como bien apuntabas, de Gervasio Sánchez, Ramón Lobo, desde las guerras y las batallas, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia. Yo quería ser como ellos y quedaba obnubilada simplemente viendo las crónicas por televisión. Luego ya lo de Norte de África y Oriente Medio fue circunstancial. Eso no se elige, prácticamente uno va donde hay algo que contar. Y esa es un poco la esencia del periodista y la misión del periodista, ir donde está la noticia.
La
Entonces,
noticia,
no,
sí.
No fue algo que elegí, pero sí que tuve la oportunidad de elegir y de hacer lo que quise hacer siempre desde que era cría. Y empecé con el periodismo en otras materias, como en el tema deportivo, y cuando vi que realmente no me satisfacía lo que estaba haciendo y podría hacer otras cosas mejor y mucho más excitantes en mi vida para una chavala de veintipocos años, pues es cuando decidí embarcarme en todas estas aventuras, ¿no? Porque en cierto modo es un trabajo, pero es una aventura también.
Amaia, especializada en derechos humanos, fuiste a Costa de Marfil, te fuiste a Angola o te fuiste a Libia. Hablamos de países en conflicto, países que han librado durante años conflictos, han librado guerras, guerras que ahora mismo denominamos olvidadas, que libran los supervivientes. Porque en algún momento has dicho que el olvido es una forma de libertad, pero también de castigar y de herir. ¿Qué te encontraste en Angola, por ejemplo? ¿Qué te encontraste en Libia? ¿Y qué es lo que queda hoy?
Siempre hay un denominador común en todas las guerras, el horror. Y eso es lo que me encuentro en Angola. Que en ese caso, bueno, cuando estuve en Angola no fue para cubrir un conflicto en sí, sino para cubrir un poco las disputas entre algunas de las tribus, sobre todo del sur de Angola, con este nuevo, ¿cómo le diría yo? No sé si es un experimento social, pero este ansia que tiene sobre todo la gente occidental por brindar sus instrumentos, la ciencia, a personas que prácticamente nunca la han necesitado y siguen sobreviviendo, ¿no? Estuve trabajando un poco más con las tribus acerca de este tipo de cosas, pero bueno, en cierto modo también es una guerra que ellos libran con Occidente, ¿no? Desde la humildad que tienen. Es, como te decía, siempre hay un denominador común, que es el horror, y eso te lo encuentras en cualquier guerra, en cualquier zona de conflicto. No me gusta mucho llamarle guerra, porque al final yo lo denomino mejor conflicto, porque en realidad es un conflicto de gente armada, normalmente contra gente indefensa. Si fuese una guerra sería más igualitario, pero normalmente, y por desgracia, no lo es.
Fuiste a Angola, pero también fuiste a Libia en el 2011 con ese conflicto, con esa revuelta precisamente que comenzó en febrero, un conflicto bélico internacional además en aquel país que comenzó en febrero del 2011, que enfrentaba al gobierno libio entonces de Muammar el-Gaddafi contra los rebeldes o con los rebeldes. ¿Dónde estabas tú?
Bueno, pues empecé por Túnez, que es donde realmente empezó las, para mí, mal llamadas revoluciones de la primavera árabe. Empecé en Túnez un poco lisqueando el ambiente, cómo iba a derivar todas estas campañas, todas estas revueltas que hubo en la zona, y como bien prevíamos un poco los periodistas que estábamos allí, todo ello se trasladó a la vecina Lidia de una manera muy rápida, como bien decías, en el mes de febrero. Al principio todo pensábamos también que se iba a desarrollar de una manera más pacífica, pero de manera sorpresiva, en este caso los libios llevaron la revolución mucho más allá. Una revolución que saldó con 5.000 muertos, con millones de personas desplazadas, y una revolución que empezó en el 2011, pero que continúa. Una vez, incluso sin Gaddafi en el poder, continúa porque son muchas las milicias, cerca de unas 2.000 milicias, hablamos solo en Libia, pequeños grupos armados que siguen castigando a los unos a los otros, castigando a la sociedad libia por conseguir su parte del pastel, ese pastel que quedó sin repartir una vez acabada la dictadura y que era una de las pretensiones de todos aquellos grupos armados que luchaban por derrocar a Gaddafi. Se veía venir también que el gobierno transitorial no iba a solucionar nada porque no había una jerarquía real con un poder absoluto que pusiera un poco de orden en el país. Al final la intención de todos ellos era defender sus propios derechos, pero al final son derechos individuales que no benefician para nada a la población civil y que son los que siguen pagando las consecuencias. En el mes de agosto hubo 65 muertos, otras 2.000 familias fueron desplazadas y son, un poco como comento siempre, son guerras de baja densidad, pero que son diarias y de eso poco nos ocupamos la prensa de sacar a la luz. También es cierto que Libia está ahora mismo en el ojo del huracán por el tratamiento que está ofreciendo a los refugiados subsaharianos, que los tienen hacinados como animales sin ningún tipo de miramiento, peor que animales, en las antiguas cárceles del régimen gaddafista. Entonces, hay mucho que discutir sobre los procedimientos y cómo se está llevando a cabo. Hace 7 años los libios proclamaban el derecho a tener paz, que es algo innato, pero ahora son ellos mismos los que precisamente no saben cómo propiciar esa paz incluso entre sus propios vecinos, ¿no? Es una pena porque Libia es un país maravilloso, con gente muy alejada del estereotipo que ahora mismo tiene la sociedad acerca de la población musulmana. Primero, porque muchos de ellos son árabes, y segundo, porque son gente que de eso ya se encargó, en este caso el coronel Gaddafi, son gente muy formada, sobre todo muy formada en países europeos, y entonces han sabido desarrollar muy bien todas esas aptitudes que han aprendido en otros países para desarrollarlas en Libia. Es un país muy avanzado, es un país geográficamente precioso y es un país al que ahora mismo prácticamente es imposible acceder como periodista porque hay muchos problemas a la hora de obtener un visado, incluso muchos problemas a la hora de preservar tu integridad.
Amaya, ¿cuánto tiempo? Pero bueno, ¿cuánto tiempo estuviste allá?
Yo
Libia.
Pasé alrededor de unos 5 meses.
Oye, ¿y has vuelto a tener contacto con algunas de las personas que coincidiste en campos de refugiados?
Yo sigo en contacto con muchos de las personas que conocí, especialmente con fixers, con traductores, con gente que me ayudó, con algunas de las milicias con las que crucé desde Túnez, hasta las montañas del este, las montañas de Nafusa. Sigo contacto con todos ellos, pero de algunos otros, desafortunadamente, pues no he seguido como debería el contacto, especialmente con familias que conocí en los campos de refugiados de Túnez, en el campo de refugiados de Deiva, con gente que en su día me lo dieron todo y de la que estaré profundamente agradecida, pero que muchas veces olvidamos que estuvieron ahí y que, quieras o no, han pasado 7 años y la guerra continúa y nos siguen necesitando y tienen un berenjenal y tienen un follón delante de sus narices, pero te siguen llamando de vez en cuando y te siguen respondiendo mensajes y te siguen diciendo, caramba, ¿cómo estás, Amaya? Y es cuando tú dices, madre mía, ¿cómo estás tú? Que te he dejado de lado, ¿cómo estás tú?
¿Tienes la sensación de que debes algo a las víctimas, que tienes una deuda, quizás la del seguimiento o de la continuidad?
Tengo esa deuda del seguimiento, de la continuidad, tengo la deuda del no olvido. No soy la única. Siempre digo que al final todos los que nos enfrentamos cara a cara al dolor de las víctimas de guerra tenemos una deuda posterior. Porque normalmente son países que acogen muy bien digamos, yo hablo de la población civil, acogen muy bien la llegada de los periodistas. Ellos no necesitan voz porque la tienen, pero sí que necesitan un altavoz, y en este caso somos los periodistas los que podemos difundir su mensaje y en general también sus peticiones de ayuda, que es básicamente lo que consiste en esos mensajes, ¿no? Tenemos la obligación moral primero de difundir porque es nuestro trabajo, y tenemos la obligación profesional, moral y ética de continuar las historias. Es algo que ha cambiado mucho en el periodismo en relación a 20, 25 años atrás. Antes se hacía un periodismo lento, se hacía un periodismo de libreta y bolígrafo, un periodismo de grabadora. Ahora las tecnologías, si bien han hecho mucho bien para algunas cosas, en mi opinión, y supongo que tengo compañeros que estarán en contra de lo que pienso, y bueno, es totalmente lícito, en mi opinión ha hecho mucho daño. Las redes sociales, ha hecho mucho daño Internet, ha hecho mucho daño las prisas, ha hecho mucho daño el querer contar y ni siquiera contrastar. Ha hecho mucho daño el dejar de lado al periodista que está en la zona de en el terreno, uh-huh, por fotos de Instagram, por fotos de Twitter, por stringers que están en la zona pero no tienen ningún conocimiento a la hora de informar. Se paga, y se paga muy bien lo rápido, y eso no es periodismo. El periodismo se tiene que hacer a fuego lento, y el periodismo se tiene que pasar días, meses, semanas en la zona de... Uh-huh. de la noticia, para poder contarlo y para poder contarlo bien, y sobre todo para dar la oportunidad a todos los que están allí de poder alzar la voz. Entonces es una cosa que siempre me apena mucho, porque una de las características por las que yo decidí ser periodista, por eso, por poder pasar semanas, por poder cocer bien lo que es la noticia, y ahora mismo no hay esa uh-huh. oportunidad, y es una pena. Lo que sí que nos brindan las guerras en este caso es el poder pasar algunas semanas en las zonas, pero bueno, aún así tampoco es suficiente, ¿no? Entonces sí que abogo por un periodismo lento, por un periodismo de antaño, por un periodismo de gente como los que comentaba antes, como Gervasio, como Ramón, como uh-huh. Arturo, gente que se pasaba meses y meses en las zonas de combate y aprendieron y crecieron y son los mejores hoy en día, ¿no?
Bueno, ¿vas a volver a Libia?
Tengo intenciones. Ahora en febrero marcharé hacia Camboya. Estaré en la frontera entre Tailandia y Camboya, a unos 7 kilómetros de la frontera, porque me interesa mucho. Son mis vacaciones, pero aquí como no hay manera de desconectar, voy a aprovechar también para hacer un pequeño trabajo con la gente local de ambos países, de Tailandia y de Camboya, porque están estas grandes multinacionales que utilizan sus recursos para construir grandes campos de golf, grandes resorts, grandes zonas hoteleras y de recreo, y bueno, les están expoliando las tierras a la gente local para construir estos mega zonas turísticas, entonces están perdiendo las tierras y están perdiendo dinero. Entonces sí que me interesa un poco conocer la opinión de la gente local y saber cómo lo están llevando a cabo. Tengo además un amigo con su pareja tailandesa que están trabajando allí en la frontera, entonces me van a ayudar y espero que salga algo interesante. Y luego sí, tengo la intención de volver a Libia. Vamos a ver cómo trabajamos con el tema del visado también.
Sí, de poder entrar, ¿no? Uh-huh.
Sí, creo que no está complicado, pero está complicado en mi caso particular, porque durante el gobierno transicional de Libia fue un poco crítica acerca de la labor o de la nula labor que estaban llevando a cabo en cuestiones de pacificar la zona. Entonces me puse un poco en el ojo del huracán de todos aquellos que apoyaban el gobierno transitorial, y me comentaron hace 3 o 4 años, me pusieron sobre alerta para decirme, ojo, que han salido tu nombre a la palestra. Entonces, a ver si las cosas se han calmado un poco, hablaré con la gente que tengo allí, y si tengo la oportunidad, desde luego, uh-huh. conseguir la visa y volar cuanto antes pueda mejor, porque yo los necesito, porque ellos me necesitan, sobre todo la gente con la que conviví allí, que son de una tribu bereber. Me necesitan no solo para hablar de guerra, me necesitan para difundir también su cultura, y es algo que me interesa mucho, porque es una cultura, la cultura uh-huh. masí, muy parecida, con muchas similitudes a la cultura vasca, entonces me hace me hace muy feliz el poder trabajar con ellos. Entonces estoy deseando sobre todo también para pedirles perdón por este olvido.
Amaya López de Munén, que nos vamos a tener que despedir, se nos quedan muchísimas cuestiones, pues sí. Muchísimas preguntas, ¿eh?
En el bueno, tintero, pero también hay muchos días.
Sí, hay muchos días, seguiremos charlando. Que te vaya todo estupendo, Amaya.
Muchas
bienvenida.
Gracias.
Bienvenida a casa, Ongi Etorri, y hasta la próxima.
Un placer, muchísimas gracias y hasta pronto.